Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, las 3 y 1 minuto. Bienvenidos como todos los jueves a la sintonía de Onda Vasca, a la sintonía de las tertulias, a la sintonía de la tertulia de ciclismo. Aquí estamos con nuestra habitual cátedra para repasar lo que es, bueno, pues una temporada que está cogiendo mucho calor. Vamos a hablar de todo un poco, de ese triunfo de Van der Poel en la Milán-San Remo. Vamos a hablar también, como no, de la presentación de la Itzulia, con esas etapas que van del 7 al 12 del próximo mes de abril, con 27 puertos, con la salida crono de Vitoria-Gasteiz, con la última etapa Ibar-Eibar, con la participación, que a mí me parece el principal caballo de batalla de esta carrera, pero bueno, luego lo vamos a ir poco a poco desgranando. Estaremos también con la Volta a Cataluña, que se está disputando hasta el momento, con las buenas prestaciones de Juan Ayuso, que ya sabéis que es un buen amigo de esta tertulia, del que no siempre hablamos así como muy positivamente, pero hombre, siempre nos agrada, menos a la Intena, que dice que él sí, pero siempre nos agrada que a la gente le vaya bien. Por supuesto que sí. De las próximas carreras, bueno, pues tenemos un guión muy completito y una historia también enseguida en Instagram, que ya es un clásico que no puede faltar, porque Imanol González Gete, que está con nosotros, es el artista de las redes sociales. Y Manolo, arratsaldeon, muy buenas.
Yo una cosa a la vez solo, ¿eh? No, bien, bien.
Aquí sí, estamos, no, ya bien. Preparando. Tú tranquilo, tú con la historia. Ya,
eligiendo la canción.
Solo, ver, eso es, está, exacto. Eso es muy importante.
¿Qué va a sonar?
Oye, Johnny
Cash.
Es muy importante. Bien,
¡hombre, Johnny Cash, por bien. Favor! Gonzalo, tú también quieres... Pues bueno, esto,
espectacular.
¿No? Vamos, cómo tocaba la guitarra este tío, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Y la voz que tenía.
Casi como tú, pero bueno, ¿eh? Sí. Esa voz del country.
Ya me gustaría.
El American Recordings, ¿te acuerdas?
Sí, no.
Son unos discos maravillosos
con los
que el
tío
volvió. Sí, señor. Está por aquí también el profesor Juan Ramón Cendrero. Muy buenas, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Todo en orden?
Sí, muy bien. Además, has hecho bien decir que la Milán San Remo, que la ganó
Van der
Poel.
Sí. Porque es verdad, ¿no?
Vale. No, es que se ha hablado más de la derrota de Pogacar.
Sí.
Y parece que la gente se ha olvidado que la ganó, la carrera. Efectivamente, la ganó Van der Poel.
Y eso que Pogacar la intentó ganar.
Y brillantemente, además.
Sí, Van der Poel, buen amigo de Imanol. Te le vamos a dejar todavía sin hablar, porque si no nos va a meter la historia y mal. Alain Tena, ¿qué tal estás, Alain? Muy buenas.
Estamos de dulce resaca de San Remo esta semana.
Creía que había estado de juerga ayer. Digo, ¿los miércoles también?
Teniendo tertulia...
No, por eso. Además, yo sé que tú no eres muy de salir de noche.
Hay que cuidarse.
Tú no tienes ninguna pinta de salir de noche.
Bueno, aunque iba a decir dulce resaca, pero si es resaca, ¿no? Sí. Si es dulce, ya no resaca, quizás.
Claro, sí, porque la resaca no suele ser dulce.
Entonces, vamos a decir que, bueno, ha sido una semana post Milán San Remo, pero con buen regusto.
Qué buen matización literario te has pegado, ¿eh? Claro, dulce resaca, eso era como un oxímoron, ¿verdad? Una cosa que lleva en la misma frase un contrasentido.
Claro. Uh-huh.
Las resacas nunca son dulces, son bastante agrias, ¿eh? Uh-huh. Bueno, dicho lo cual, bien, estamos ya, Gonzalo,
perfecto,
con el inicio de tertulia, sí, que sí, a ti sí, es lo que más te gusta.
Yo me lo estoy pasando muy bien.
Bueno, así me gusta. Además, si contribuimos al desestrés que
claro,
llevamos
claro.
todos, llevamos un día todos, antes de entrar aquí lo estábamos comentando,
son
a ver si nos relajamos, un poquito.
Sí, yo creo que todo el mundo necesita sus vacaciones, su relax, la Semana Santa la tenemos ahí cerca.
Maravillosa Semana Santa.
Y qué bien
Santa.
Va a entrar, ¿eh?
Maravillosa Semana Santa.
Sí, sí, espectacular.
Es muy santa, además.
Sí, sí.
Javi Moreno está en el control técnico de sonido, que también necesita un poquito de tranquilidad, que lleva un día bastante atareado, ¿verdad, Javi? Ah, sí, un poquito, vale, así me gusta. Vas a salir la historia, Javi, por fin, vas a salir, te tenemos aquí.
No me dices Instagram, pero lo pongo.
¿Está ya?
Ya está.
Ya está puesta, vale, entonces ya podemos contar también con la voz de Imanol González, porque acaba de hacer lo que tenía que hacer. Bueno, luego vamos a ir con la Itzulia. Vamos a ir primero con, vamos en orden cronológico, la Milán San Remo fue antes que la presentación, se ha hablado muchísimo de esta carrera, se ha hablado mucho del podium, que cerca anduvo también Matthews cuarto, que era en el papel de Alain y mío ahí, el tapadito que teníamos Alain y mío, sí, lo teníamos ahí tapado, bueno, en fin, al final ganó Van der Poel, un ejercicio de poderosísima fuerza, como siempre, a los intentos de Pogacar, incluso de Filippo Ganna, que es un ciclista también que a mí, batiéndose contra estos dos monstruos, me ganó. Y Imanol, ¿qué sensaciones te dejó? Ya que ganó Van der Poel y que el presidente del club de fans es Imanol, le toca el empezar la tertulia.
Bueno, pero eso es, que Filippo Ganna quedó segundo, que parece que el que quedó segundo fue Pogacar, y Pogacar hizo
tercero. Por eso he dicho que Filippo Ganna nos ha ganado.
Tercero de tres hizo. Con
el último de tres.
Con un Filippo Ganna que venía de atrás dándolo todo y que empalmó, y la gente, wow, yo a alguno le digo, bueno, pues todavía, y la única posibilidad que le quedaba era que hubieran lanzado en la recta por el otro lado, ¿no? Y los otros no hubieran querido ir a por él, pero en esos últimos metros finales ya...
Y el esfuerzo que hizo para...
Sí, la bajada del pollo y todo el tramo de la avenida que hay antes del zigzag final, se deja el alma, ¿eh? Claro. Parece que va con un 42 de plato en vez de con la paella que llevaba.
Sí, sprintó sentado luego.
Sí, hombre, después de 300 kilómetros, el que se pueda poner de pie, yo creo que tiene que estar muy entero. Pero sí, fue un espectáculo. Y a mí me dio la sensación en todo momento que no vi eso que comentan de, no, cuando había soltado Pogacar a Van der Poel, le cogió una curva. Nunca le vi más allá de 2 metros detrás, que eso no es nada. El que sí que le soltó fue Van der Poel. Cuando atacó a Pogacar, ahí sí que lo que pasa es que no había dureza para y estaban ya arriba, pero sí que fue el momento en el que más distancia le sacó uno al otro.
Sí que hay un momentito en la subida previo a una curva derechas.
Lo que pasa es que, las
que Pogacar parece que le suelta a Van der Poel. Puede ser que le suelte, pero también puede ser que Van der Poel, teniendo en cuenta que entran frenando en las curvas, pues que levante el pie para trazar la curva. Es que yo tampoco lo tengo tan claro. Sí que es cierto que a la salida de la curva se encuentra con unas motos Pogacar y que también da la sensación de que le están frenando, pero... Pero yo tampoco tengo tan claro que le frenaran.
Pero aparte que la gente se fija mucho en si le suelta.
Sí, que eso no significa pero mucho.
¿Cuánto necesita Ganna, con la bajada? Van der Poel baja mejor. Igual es el mejor bajador del pelotón o del top 3. ¿Cuánto necesita para llegar?
Sí, bajó muy relajado, además.
Yo creo que es buscar ya 3 pies al gato. La realidad es que no pudo con Van der Poel. Y eso que lo intentó todo.
Chipresa hubo un momento que sufrió también. Uh-huh. Hubo un momento que abrió la boca, que Van der Poel que abra la boca. Milagro, ¿eh?
Solo para comer, ¿no?
Sí. No, creo que también cometió varios errores Pogacar en la parte final. Y una de ellas, pues lo que has comentado. O sea, porque además la semana pasada hablábamos de eso, que donde las curvas es un mal sitio para atacar porque son muy cerradas. Y entonces, pues si tienes que frenar y el que viene detrás, pues puede. Si da la curva mejor, te coge. Pero yo creo que el fallo...
Y sobre todo porque en el ataque, lo que hace daño en un ataque normalmente es la continuidad que le das al mismo. Entonces, si arrancas, haces un hueco, pero luego tienes que parar, es que incluso la persona que te está persiguiendo puede coger aire y eso le da vida. Sí. Entonces, por eso es mal sitio.
En Chipresa sí le dio continuidad.
Claro, también, pero el terreno era diferente.
Es más duro, más largo también. Sí. No, pero eso, yo lo que decía también es otro error grave y además es que ya se la hizo Van der Poel en Flandes 2022 y se la ha vuelto a hacer. Es que... arrancando el sprint de parado, o sea, no le va a ganar nunca. En el sprint lanzado, el que lo hizo muy bien fue Kasper Asgreen. O sea, a Van der Poel en un sprint que viene lanzado, pues y además si es falso llano, igual le puedes ganar. Y además, también me acuerdo, el Mundial de Ciclocross también, el que fue en 2023, a Van Aert, le hizo la misma. O sea, si paras del todo, o sea, tiene una potencia arrancada, instantánea. Sí. Que Pogacar no le va a ganar. Entonces, se pararon cuando venía Filippo Ganna, pero es que nunca tenía que haberle dejado parar y encima dejarle unos metros. Porque en esa primera arrancada, si el ritmo es muy bajo, o sea, no hay nadie que le gane. Yo creo que no hay nadie que le pueda ganar a Van der Poel.
Pero él mismo dijo que la gente se piensa que es de sprint corto, ¿no? De que en un sprint corto es invencible.
A sorprender.
Y que cuando vio que le estaban dejando, que Pogacar dejó la distancia y dice, pues lanzo yo. Sí. O sea, lanzo yo el sprint largo.
Sí, pero una cosa, no es tanto el sprint largo, el sprint largo corto, sino que es en la arrancada te puedes sacar unos metros que luego no puedes recuperar, que es lo que le ha pasado a Van Aert también. O sea, se pararon los dos abajo, era la idea también era en repecho ahí en Hoogerheide. Entonces, se pararon los dos y entonces, en cuanto arrancó Van der Poel, ya le sacó unos metros, porque es que la potencia instantánea es muy, muy superior. Y entonces, es cuestión de mantener ese hueco que ha sacado, mantenerlo. Y ya digo que eso, que ya se le hizo una vez, porque en aquel Flandes iban los dos. Y ahí sí que sufrió mucho Van der Poel, porque incluso se quedó en el Paterberg, me parece que era. Y luego... se pararon y vieron de atrás Van Parle y Madouas. Y entonces el sprint salió también de parado. Entonces, ¿pero cómo pretendes ganar así?
Sí. Hombre, sí, se le han puesto un par de peros a la actuación de Pogacar, pero ya buscando la perfección de decir, porque más, ¿no? En una Milán San Remo no sé si se puede hacer. Digo, alguien no, que no, quiere
no,
ganar
no,
el Tour.
Pues no, y del perfil que tiene contra los corredores que está.
Es, exactamente.
El tema es que
Van der Poel no va a ganar el Tour.
Tiene un Van der Poel, o sea, tiene unos rivales que, pues que tienen unas características que le aguantan en ese tipo de subidas, claro, y que son más rápidos que él, y que encima técnicamente pues son superiores, ¿no? Porque un Van Aert también en forma. Le hubiera hecho lo mismo que Van der Poel. Le hubiera aguantado y luego al sprint se lo hubiera fulminado.
Sí. No, decía que un par de peros que decían el sprint final, ¿no? La táctica esa que hizo de dejar demasiado espacio y ya para cuando Van der Poel arranca, si le saca ya 20 metros, que bueno. Y luego los ataques continuos en el Poggio, que igual la gente dice, bueno, yo mismo pienso, en el Poggio es lo que es. O sea, al 4% a Van der Poel, en fin, es all-in. En la recta esta de estos años que todo el mundo ataca y que se ha roto, lo dejas para ahí y si no, eso otro es, año. O sea, no, ya no puede ser. Él lo que hizo es ya el bombardeo. Y dice, bueno, por si está tostado de chipresa, yo desde la base del Poggio, por mí no va a ser. Sí. Llego a meta sin balas en la cartera y, oye, eso en derrotas que dignifican, yo creo que es el ejemplo de Pogacar del sábado es, en fin, aparece la foto ahí en el diccionario y la ponemos, se expone a ello y tal. Y lo que decía Imanol, Pogacar aspira a ganar el Tour, lo ha ganado de hecho, aspira a ganarlo todo. Y ahí compite contra Vingegaard, que pesa 60 kilos mojado y que está preparando todo el año el Tour, las tres semanas y los Alpes y los Pirineos. Y aquí Pogacar compite contra Van der Poel, que quizás es la perfección para esta carrera y para otras como Flandes y Roubaix. Y quiere eso, ¿no? Al 5% generar una potencia tal como para romper un pelotón profesional. O sea, es que estamos hablando de cosas que no han existido. Hasta el sábado no habíamos visto esto. Sí. Y entonces eso también, ostras, hay que aplaudirle y mencionarlo, ¿no?
Sí, yo me acuerdo en los 90, Bartoli intenta atacar en la Cipresa, pero comparó con esto fue pólvora mojada.
No, lo que ha pasado en esta edición de la Cipresa es algo...
Es me acuerdo que escaparon Bartoli y Domínguez en una Milán San Remo bajando en Cipresa y, bueno, parecía que habían puesto patas arriba. Los pillaron antes de coger el pollo.
La típica imagen de Cipresa era pelotón y, bueno, algún, entre comillas, algún culo gordo, el sprinter, ahí se va quedando, ¿no? Sí. Hace un par de años Jonathan Milan, hace años pues no sé quién, tal, y esa era la imagen. Y luego 80, y en el pollo 60, 50, 40 y el sprint.
Sí.
Y esto es una carrera distinta. O sea, no pensábamos que este escenario era posible, porque cuando decían Cipresa por debajo de 9 minutos, que era un poco este diciembre, que lo dijo Belens medio en broma, medio en serio, y al final era en serio, dijeron Cipresa under 9, ¿no? En plan de, ese es el objetivo. Pensábamos que era como un puerto de una etapa de montaña, de que filtrar el pelotón. Si se quedan 20, 20 nos han aguantado, 10. Sí. 8, pero no pensábamos que era para atacar. Sí, o sea, cuando se pusieron a ese ritmo de decir que ataca como si fuese esto un puerto de tal, yo no, es que no lo imaginaba. No,
el destrozo fue increíble y sobre todo, porque yo creo que ya de hecho, me acuerdo que lo comentaba yo la semana pasada, yo era de los que pensaba que el pelotón no se podía romper por la velocidad a la que se suele subir. Que al final dices, ¿cómo vas a conseguir sostener un hueco de 30 segundos? Bueno, es que lo hicieron, o sea, lo pudieron hacer. Yo, la verdad, me quedé alucinado. Yo quería comentar una cuestión nada más con respecto al tramo final de la gestión que hace Pogacar de tanto el Poggio, de la subida y la bajada y el sprint. Después de visto, hay que coger con pinzas todos los análisis, ¿eh? Pero yo creo que se equivoca una vez coronado el Poggio en insistir en seguir imprimiéndole ritmo a la carrera. En un tú a tú con Van der Poel, en un mano a mano, en el que no tiene Van der Poel más que los ojos fijados en Pogacar, eso está abocado al sprint y, por tanto, a la derrota de Pogacar en ese final. O sea, es muy difícil que Pogacar le pueda ganar a Van der Poel al sprint. Cierto es, ya hemos comentado, Casper Asgreen la ha podido ganar, pero bueno, son cosas como muy circunstanciales. Para mí, y bueno, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, habría jugado a favor que Filippo Ganna estuviese en la pelea en los últimos kilómetros. Yo creo que el que lo comentaba el otro día con Pidcock y con Pogacar en la Strade Bianche, creo que en un mano a mano contra alguien que es muy superior a ti, tácticamente tienes muy poco margen de maniobra, porque cualquier acción que hagas te va a responder porque no hay nadie más que me pueda contraatacar. En el momento en el que tienes un tercer integrante en el grupo, le haces dudar al que es el favorito. Y bueno, desde luego yo tengo claro que cuando coronan el Poggio, el único favorito a ganar esa carrera es Van der Poel. En ese momento se le acaban para mí la vitola de favorito a Pogacar. Entonces yo ahí, yo creo, Luego, si estuviese de director, igual lo plantearía de otra manera por el miedo que te puede generar, ¿no? Que de repente venga Gana y se lleve la carrera. Pero creo que tácticamente lo mejor que le podía venir a Pogacar era que Filippo Gana llegara y atacara. Porque sí, le obliga a Van Der Poel a responder.
De tu opinión son varios comentaristas, como De Kauwer, como también Carl Van Nieuwkerke, que decían algo así como que eso, que Van Der Poel ya sabía que arriba del pollo tenía la carrera ganada.
Pues es que me alegro de coincidir con ellos.
Gana, sí. Y ellos coincidir contigo.
Empalma muy tarde para poder volver a atacar. Y luego, joder, lo de, si has montado en bici...
Sí, claro, pero llega tardísimo porque...
Porque van a toda leche,
van a tope.
Y porque le han dejado en el pollo fundido. O sea, él llega... Tú si has estado persiguiendo... Yo que me ha tocado perseguir mucho en bici, mucho, pues cuando llegas estás muerto porque lo vas todo por llegar.
Pero ataca, ya con qué.
¿Con qué vas a atacar? Que si intentas atacar, se te van a poner a rueda. Porque ahí lo único que le queda, que lo que he comentado antes, es... que llegas en una recta, porque ya si te metes en un zigzag ya tienes que trazar por el mismo sitio. Si llegas en recta y vas por el otro lado y con la velocidad que llegas de esa, pues haces un ataque peseta y se quedan mirando. Ahí tienes la oportunidad, es la bala que te queda. Si no, ya llegas y estás entregado. Mucho que hizo segundo... porque
a mí me sorprendió que no terminara perdiendo tiempo en
eso
el sprint.
Demuestra que Pogacar lo había dado todo, o sea, Pogacar se había dejado todas las balas en el PBA y había dado un all-in y mira, para mí es que no se le puede poner ningún pero, o sea, Pogacar hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía en alcance de su mano para intentar ganar la prueba. Alguien que hace eso, solo se puede quitarte el sombrero.
No, otra cosa es que tácticamente hubiera sido hábil, porque aquí, eso también los comentarios que hemos estado leyendo, pues no sé qué más parece lo que decía Sonnevel, que suele analizar bastante bien. O sea, él dice, por una parte, que los ataques desesperados en el pollo, porque decía, claro, confío en su fuerza bruta, pero en el pollo, que son 3 kilómetros y las características que tiene, era muy difícil dejarle. Entonces, él lo que opina... es que Pogacar no está acostumbrado a obrar tácticamente en un final. Porque decía, lo que tenía que haber hecho era, pues más o menos lo que decía Gonzalo, es hacer ver que está un poco mermado de los ataques de la chipresa y haber subido los tres juntos el pollo.
Es como que va a careta quitada.
Eso es. Entonces él demostró, quería demostrar.
Sí que es verdad que, y yo ahí leo entre líneas, sí que es verdad que está acostumbrado a abrir gas y que el resto se abra.
Eso exactamente. Es que eso es lo que
claro,
dice.
Esto no funciona.
Eso es lo que dice Sonnevel. Dice, yo creo que Van Der Poel está acostumbrado a correr finales diferentes. Yeah. En cambio, Pogacar no. En carreras duras, Pogacar es capaz de dejar a los demás fuera de juego, se queda solo. O sea, que tácticamente no necesita, necesita la táctica.
No necesita depurar.
Que por eso las clásicas son mucho más bonitas de ver que una prueba, que una vuelta por etapas, una etapa cualquiera. Porque tiene una riqueza táctica mucho mayor que una gran vuelta.
Una escapada con Rui Costa y gente así. Entonces ya entra el manual del carterista.
Que interpretó bien fue Van Der Poel. Porque Van Der Poel, una vez que eso, que vio a lo que estaba jugando Pogacar, dijo, bueno, yo ataque, yo le sigo. Y luego encima le lanzó un ataque que, según dijo este, como has comentado, estos comentaristas belgas, dicen típico de Van Der Poel. O sea, coge el otro, le está atacando y luego cuando le coge, en vez de que dice, pues bueno, pues yo le sigo, le remata. Y entonces eso es lo que decía, o sea, Van Der Poel está acostumbrado a ganar de distintas formas, entonces él coge y dice, bueno, yo tengo la baza del sprint. Entonces, él que queme todo lo que quiera, que yo lo voy a seguir. Entonces, cuando lleguemos abajo, yo la única opción que tenía Pogacar, si hubiera estado bien, pero no era el caso, por lo que vimos en sprint, es haberle hecho un sprint largo, larguísimo. Porque Bernal Hinault, que no era tampoco rápido, una Paris-Roubaix, que están de Vlaeminck, están Moser también, grandes sprinters rápidos, lo que hizo fue, lanzó, o sea, una carrera muy dura. O sea, el más fuerte puede ganar, pero no esperando los últimos 200 metros, sino hacer lanzar de lejos y que no te puedan seguir.
Sí, que se tengan que sentar.
Pero yo creo que se va en el... que Pogacar ya quemó todo absolutamente y en el sprint no tenía absolutamente nada que hacer. Y encima, si el sprint en vez de ser lanzado es de parado, pues...
Porque el año anterior había hecho tercero en el grupo del sprint detrás de Philipsen y Matthews. O sea, que eran gente muy rápida y quedó tercero. Es que él no es lento. No. Llega fundido.
Sí, no, pero también, no sé si te acordáis, en una etapa del Tour el año pasado con Vingegaard, que le ganó el sprint Vingegaard, dices, pero ¿cómo lo puede ganar? Porque es que Jorge no es hábil en las finales.
O sea,
no siempre, quiere decir que hay veces que se ha ganado el sprint, pero quiere decir que hay otras veces en las que se encuentra con otros dos o tres y él no está acostumbrado a esos finales.
Salvando las distancias, pero porque el otro día una conversación con unos amigos, pues me venía un poco a la mente también con lo de que le han puesto a Valverde seleccionador. Es que Valverde tiene muchas victorias, pero tácticamente no era un corredor hábil. Y Pogacar tiene muchas victorias porque es un animal. O sea, porque hay ciclistas con menos victorias, pero que tácticamente son infinitamente mejores. ¿Por qué? Porque se tienen que valer de esa táctica para ganar. Y luego hay que sumarle que se mete en el terreno de las clásicas, que ahora es San Remo, pero es Flandes, va increciendo la necesidad de ser tácticamente bueno y técnicamente, porque las carreras que vienen ahora, cada una es más técnica que la otra. Y ahí le va a hacer falta la táctica, porque la fuerza bruta en Flandes la ha valido una vez, otra vez no le valió, y todas estas pruebas que... Y luego en Roubaix ya... La técnica, yo creo que se equipara a la táctica, y la fuerza bruta esa que te puede valer en todas las carreras que ha comentado Gonzalo antes, queda igual en un tercer peldaño. Porque de repente te aparecen ciclistas que no ves en todo el año, como un Degenkolb, que es que estoy seguro que va a aparecer, y se mueven en esa prueba. O sea, tienen un feeling especial, conocen la prueba, conocer Roubaix es muy importante. A mí me extrañaría mucho que en una primera de cambio aparezca allí y de repente llegue solo. O sea... Me sorprendería mucho, igual me estoy tirando ahí el triple desde mi campo, pero no lo veo. ¿Por qué? Porque no es que vea a Van der Poel delante de él, es que veo una terna de ciclistas que conocen la prueba y que se saben mover y que tienen una experiencia muy amplia y con un bagaje muy amplio. O sea, es el mismo Yannick Vermeersch. O sea, es que hay un montón de ciclistas que les veo muchísimo más preparados para esa prueba.
No, entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Alain, que hizo todo lo posible. O sea, y además es que hay quien se pregunta, ¿es que puede ganar de otra manera Pogacar si no reventando la carrera en la H-Presa? O sea, esperando al pollo puede hacer algo.
Yo creo
pero,
que no.
Pero luego también eso, también hay que tener en cuenta los rivales, porque si no llega a estar Van der Poel, igual se viva solo en la H-Presa. Sí, también.
Sí. Es que el tema es lo de que si puede hacer algo más, o lo hizo todo perfecto, o qué puede fallar, ¿no? Y... es que San Remo es lo que es. Porque antes estabais diciendo, en otra carrera más dura no necesita tanta táctica, ¿no? Efectivamente, si Chipresa fuese al 7% de media o al 8%...
Pero no sería San Remo.
Se va y gana y tal, y ya tenía 2-3 San Remos. O si el pollo fuese al 7% o al 8%, claro. En Pogacar ya tenía dos San Remos.
Precisamente lo bonito de la Milán San Remos es esto.
Eso es. Sí.
Es esto, que te puede ganar cualquiera.
El tema es, luego también se dice lo de Chipresa, si se va... ¿Es suficiente como para llanear pollo y llegar a meta? Cuidado también. Depende de lo que atrás se organice.
En la tertulia previa a San Remo ya comentábamos que depende un poco de cómo se organice detrás. Es un riesgo que te deja fulminado para el pollo.
Y luego añado, esto no se dice tanto esta semana, pero para que Van der Poel le aguante a Pogacar en Chipresa con los números que han aparecido y tal, que es lo nunca visto, es que estamos hablando de que Van der Poel está en uno de los mejores momentos de su vida, de su carrera. O sea, él mismo lo ha dicho y es un grandísimo Van der Poel. Para aguantar a Pogacar, bueno, gana también, Filippo gana también, pero no tanto, pero es que es un gran Van der Poel.
Sí, yo creo que es el mejor que hemos visto, porque eso también en ciclocross este año también hemos visto, pues como inaccesible. Pero
es
bueno,
que si no le aguanta,
es que esto que has comentado de la Chipresa, es que estos números son inconcebibles. Sí, sube un 8.45 a una media de...
casi 39.
38 por hora. Sí, o sea, 38 por hora vas en llano y vas muy rápido.
Y en el ataque alcanzó 40 y tantos largos. Vi los datos y tal y, a ver, no sé si lo de Del Toro, no sé si hay que comentarlo porque, bueno, pues Del Toro no pudo relevar, ¿no? Dices,
es que si acaso
400 metros más.
Lo que pudo fallar así un poco fue, pues eso, que la gestión de los relevos del ataque que preparan, pues no sale perfecto.
Es medio kilómetro menos que tiene que hacer Pogacar. Sí. Eso ha influido, y yo pongo una cosita más, que no es excusa, ¿eh? Y no se habla, y encima le honra a él, la caída de Strade Bianche. Dices, no es grave, pero un ciclista profesional, eso son Fórmulas 1. O sea, un matiz ya te perjudica y... los 2-3 días siguientes no has dormido igual y él mismo dijo que entrenó suave porque...
Pero a Philipsen se cayó una semana o unos días... ¿En qué prueba se cayó?
En No Querer.
Y acabó. Se quedó cao porque se quedó en... A primeras de cambio se quedó en...
Bueno, se marchó en la ambulancia, de hecho.
Eso es.
Que nunca se sabrá, pero ha tenido una semana y media para entrenar bien tal y está muy bien. Joder, si no haces a Chipresa, vaya datos ha marcado. Pero, bueno, son matices, ¿no? O sea, entre los mejores, ¿dónde está la diferencia? ¿Puede generar un poco más de potencia, algo menos de tiempo? Nunca lo sabremos, ¿no? Pero, bueno, oye, y yo para acabar con esto, Qué suerte tenemos de que este tipo de corredores quiera ganar Milán-San Remo.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Que dicen, nos ha cambiado la vida.
Sí, sí, sí.
Dices. No, mira, es que
vivimos los mejores 30 kilómetros posiblemente de toda la temporada.
Sí, sí. Y eso se ha notado en la afición ciclista, ¿eh? Sí, se ha hablado más de esta carrera que...
De hecho, Juan Amón, tú hacías una reflexión por escrito en el guión que tiene que ver con el hecho de no ganarla. Claro, si no la ha ganado es que el tío tiene entre ceja y ceja ganarla.
Sí.
Nos aseguramos que vuelve a la Milán San Remo Pogacar con el espectáculo que da, ¿no?
Sí, ese comentario también he leído, que decía que quizás sea bueno que haya perdido esta carrera porque le vamos a ver en las siguientes ediciones. Sí. Porque este yo creo que gana una carrera y la tacha. El tío lo ganó y dice, bueno, lo he tachado ya. Pero
además es bueno que este tío pierda, porque si no es que todo es muy aburrido. Porque si le ganan todos los terrenos, ya
como en cualquier deporte también, o sea, que hay una competencia razonable es lo bueno, o sea,
es lo bueno, pero que se abra el abanico, pues, que se abra un poco el abanico,
está demostrado que cuando alguien arrasa en cualquier deporte la afición se acaba cansando, tiene un punto de un boom
que te llama la atención,
que le idolatran y luego baja.
Y luego ya dice, a ver si sale alguien
que, bueno, sí, que dignifique la competición.
Claro, en su día se lo vi llegar en el Tour, que bueno, por lo menos dijimos, oye, pues ya tiene un tío que le puede buscar las cosquillas e incluso encontrárselas, ¿no? Y bueno, pues con esto estamos igual. Bueno, un Pogacar que además, vamos a dejar de hablar enseguida de Pogacar, porque si no, al UAE le vamos a pedir una pasta para que patrocine la tertulia.
Chufla para la moto.
Sí, efectivamente. Además, yo creo que eso tiene mucha tela, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Son gente de pasta.
Sí, sí.
Son gente de posibles. Bien, iba a decir que ha confirmado que va a estar en la Paris-Roubaix. De esta forma, tenemos un calendario muy interesante de este hombre, porque va a estar en la Paris-Roubaix, en la Stelvio Race, en la Flecha Valona, en la Lieja-Bastón-Lieja, eso va a correr todo.
Y en Flandes.
Y en Flandes, pues fíjate. Y luego ya hará Dauphiné, como ya previa el Tour de Francia, que es su verdadero objetivo del año, ¿no?
Sí, aquí
y si
hay...
por el momento se gana algún monumento, no sé, está bienvenido sea.
Aquí hay tela. O sea, lo primero, que no estaba previsto que saliera en Roubaix. Sí. Cuando gana Strade Bianche, hay una entrevista, nada más cruzar la meta, a Mauro Gianetti, uno de los managers del equipo, en la que dice que, bueno, prácticamente viene a decir, no queremos que corra, pero sabemos que está interesado en la carrera, hay tiempo y tal. Y bueno, ya en su momento aquí ya hablamos pues sobre si podía o no podía correr. El caso es que se ha publicado que va a ir a la Paris-Roubaix. Esto dentro del equipo, no sé hasta qué punto puede hacer ilusión a algunos y no tanta a otros, porque, claro, estamos hablando de UAE, el equipo de Pogacar, pero es que es el equipo de Pogacar, es el equipo de Ayuso, es el equipo de Nils Polit, que bueno, sé que estamos bajando unos cuantos escalones, pero hay ciertos corredores que tenían su nicho, sus dos, tres carreras importantes en las que iban a liderar, pero ya no. Porque ya le han quitado Flandes y Roubaix también a los clasicómanos del equipo.
Muy importante. Es el equipo de Pogacar en el que corre Ayuso, corre Polit, corre... El equipo es el Pogacar.
Sí, claro.
Y queda muy demostrado cuando dice, yo quiero correr eso. Y nadie dice ni mu, ni los directores. Y no hay más que ver los vídeos en los que van en carrera. Y es que, no le dirigen, que hace lo que le da la gana.
Y hay un verso libre.
Sí, a ver, es que...
Pero que cumple, además.
Sí, pues... Dicen, pues es a este hombre que le vamos a decir.
Eso es como si en el fútbol le dices a Messi no tiene que ponerse. Déjale usted que haga lo que quiera, que lo va a hacer bien.
Por eso. Pues, y luego,
porque es el mejor del mundo.
Sí, y con Roubaix, me acuerdo que decíamos, que corra Roubaix pasa porque gane... Que si ganaba San Remo, decíamos, que dábamos por hecho que correría Roubaix porque se iba a venir arriba y decir, esta es la mía.
Este año gano todas.
Yo voy más allá, digo... Todo, ahora de repente ha salido gente que dicen que sabían que iba a hacer Roubaix. Yo creo que no lo sabía nadie, porque básicamente no lo sabía ni él. O él sí que querría correrla, pero en el equipo había una presión muy importante para que no lo hiciera. Entonces, yo creo que pensaban, bueno, a ver si se le pasa y tal. Pero como es un ganador, y el tío ha dicho, no, yo me cago en que me han ganado, pues yo quiero ir ahí a enfrentarme. O sea,
yo creo que es eso.
Y es la mentalidad que tiene de, quiere ganar en su casa a los de su terreno y decir, y huir. Y es que este le veo yo haciendo ciclocross un año, porque es que es así. O sea, quiere ir a donde los... Porque a los vueltómanos les ha ganado, a los de una semana les ha ganado, en Lieja, Lombardía y domina. Y dice, pero yo a los clasicómanos les quiero ganar. Y quiero ir allí a ganarles en su casa. Entonces, toda esta gente que dice ahora, no, Barque, yo sabía que iba a correr Roubaix. Mentira. O sea, no lo sabía nadie. No lo sabía ni él.
No sabía nadie por una cosa, porque todo ha dependido, mi opinión,
eso
por
es.
El resultado de la Milán San Remo.
Eso es.
Porque eso, no hay más que ver las declaraciones de antes, de la semana anterior, en Strade Bianche, que decía el equipo que lo importante era el Tour, y luego, el lunes, ya Gianetti ya empieza a cambiar.
Sí.
Y dice, a una radio francesa, dice, si quiere hacerla, y si tiene ganas de hacerla, no vamos a detenerlo. ¿Cómo se puede impedir a un corredor así participar en la Paris-Roubaix? O sea, ya había un cambio. Y luego el miércoles se confirma. Esto quiere decir que esa misma noche de la Milán-San Remo o al día siguiente, dice Pogacar, me quiero quitar la espina. O sea, esto no puede ser. Y entonces no han podido decir que no. Yo creo que al final le han dicho, mira, ahora, porque si voy a ganar la Milán San Remo, dicen, oye, que ya tienes la San Remo, pero, y bueno, gente de Flandes. Pero ahora que ha pasado esto, dice, oye, quiero pegarme otra vez con Van der Poel. Y le han dicho, ojo, pues, te dejamos, ¿no?
No, lo que está claro es que descartada no estaba, porque el reconocimiento ese que hicieron del recorrido y no descartarla y tal, ahí había algo. Sí, o sea, eso era, sí. No era normal.
Sí, no, que, o sea, no es lo que ha hecho Manuel. O sea, él quería, pero el equipo le ponían trabas. Pero ahora no, yo no han podido, bueno, mi opinión es ahora no han podido ponérselas. Pero de todas maneras, sobre el vídeo ese me ha sorprendido mucho porque había muchos comentarios y tal. Mm. Y Sepp Van Marke, que ha hecho muchas RUE. O sea, lo que ha hecho, porque claro, nosotros, el que no ha corrido una carrera, tiene lo de otra manera. Porque todo el mundo se quedó impresionado por cómo en el vídeo iba tan rápido. Dice, ojo, cómo ha pasado los pavés. Y dice Van Marke, en llano y adoquinado, Pogacar jamás podrá superar a Van der Poel. En cuanto a potencia por kilogramo, sus competidores jamás podrán igualarlo. Pero eso no cuenta en el llano. Y en la Paris-Roubaix es una carrera que se decide por la potencia absoluta. Y hay quien tiene más, y en el sprint adelante también lo superan. Y luego dice, Pogacar puede ir rápido en los adoquines, como se vio en esas imágenes, pero no me pareció que en el tramo que filmaron en Wallers fuera muy fluido. Aunque iba rápido, iba trabajosamente sobre la bici, mientras que alguien con una sensibilidad perfecta para los adoquines casi vuela sobre ellos. No lo voy a hacer eso, claro, porque están diciendo que la etapa del Tour del año 2022 se fue con Stuyven y dejó atrás a todo el mundo, pero eran menos kilómetros. Pero claro, uno que pasa muy bien los pavés, como es Van der Poel, que dicen que parece un gato, en una carrera de 250 kilómetros, claro, esto, el pasar de los adoquines, como dice Van Marke, trabajosamente te va quemando. En cambio, un Van der Poel, que eso, que por la manera que tiene de andar en bici, que eso parece que sobrevuela, y no, quiere decir que hay una diferencia por la técnica.
No, y no es comparable una etapa del Tour. ¿Cuántos están compitiendo en una etapa del Tour? Eso, o una Paris-Roubaix. O sea, es que escenarios.
Contador tiene hecho top ten en una etapa del Tour con Pavé.
Sí, sí, no, además, ahora que dices, me acuerdo que en aquella etapa, Van Aert iba con Moneta Amarilla y también corría Van der Poel y les ganó Pogacar. Puedes decir, si Pogacar les gana esa etapa, ¿por qué no va a ganar aquí? Pero es que me acuerdo que Van Aert creo que estaba trabajando para Vingegaard, no sé si se paró porque que envió de bici. Sí. O sea, en una carrera por etapas hay otras cosas. Sí.
Bueno, aquí vamos a dejar ya la Milán San Remo porque si no lo avanzamos en la tertulia, simplemente hacer un matiz, y es que el tema de los pingarillos aquí se puso de manifiesto la importancia porque ocurrió con un ciclista del Soudal, ¿no? Con Martin Schreck, que cayó 3 metros ladera abajo durante el descenso de la Chipresa. No le vio nadie, y esto puede pasar, como de hecho ocurrió, y afortunadamente el ciclista estaba lo suficientemente claro o consciente como para llamar al coche y decir que me he caído y que no hay nadie que venga a mi auxilio. Estuvieron buscándolo un tiempo, y al final lo encontraron y lo pudieron evacuar, ¿no? Sobre esto, el manager del Soudal, Jürgen Fore, ha hablado sobre aprovechar la tecnología y que nunca hagamos una carrera sin comunicarnos con los corredores. No sé, no digo porque el pinganillo, como para algunas cosas, ha sido tan criticado por motivos de seguridad, pues no lo sé, pero quizá podamos estar en... Sí.
La gente habla demasiado fácil. ¿Sin pinganillos? Una cosa es sin pinganillo táctico o de instrucciones tácticas o lo que sea, pero de mínimo de seguridad yo creo es que no es ni debatible.
Sí, claro. Perdón, yo solo voy a decir que esto me recuerda a lo del
VAR. Gonzalo no está de acuerdo y luego va a rematar a las...
Lo del VAR, bueno. O sea, también lo del VAR se dice lo mismo. Es una herramienta fantástica, pero es como se utiliza, y con esto también lo mismo. Y entonces, no, quiero decir que igual está relacionado con lo que pasó en el Mundial cuando murió esa chica, Muriel Furrer, que también se cayó por un desnivel, nadie la veía, entonces no se sabe si ella podía haber avisado o, como has dicho antes, en este caso este hombre quedó consciente. Igual no podía haber avisado a nadie, pero dice, claro, como en el Mundial no hay pinganillos, se cayó por un barranco, nadie la vio, y igual no pudo avisar.
No, luego la gente dice, no... cuando se comenta pinganillos, no, que yo he sido crítico con los pinganillos en cuanto a que se corta un poquito pues el libre albedrío o la capacidad táctica de los corredores. Lo que no puede ser, sí que es verdad, es que llevemos X años con carreras con pinganillos, que la gente se habitúe a correr con ellos, y de repente los cortes de cuajo. Pero claro, ahí eso sí que, si vas a tomar el camino para que los pinganillos desaparezcan, pues tendrás que hacer que la gente... tiene que aprender a funcionar sin ellos, porque se ha acostumbrado, ha conocido el ciclismo ya con los... Porque hay gente que ha conocido el ciclismo ya con el pinganillo. De repente lo cortas, pues tú no puedes ser así de nazi, ¿no? O sea, pues entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y si se quiere un ciclismo sin pinganillo, pues habrá que tomar un camino para ir hacia él. Y lo que no puede ser es aquí sí, aquí no, ahora sí, ahora no. O sea, porque las cosas, yo tengo la sensación de que se van haciendo un poco sin ton ni son. O sea, y las, no soy partidario de eso.
O sea, el resto de las carreras sí, de repente llega el Mundial sí. y lo quitan. Como el Mundial que ganó Evenepoel en línea, me acuerdo, en Australia, hace 2 años, que los del pelotón no sabían y dices, joder, si estamos viendo un deporte profesional que ya sé, no, tienen que saber o tal, o vale, lo que quieras. Pero yo como espectador digo, joder, pues vaya bochorno, ¿no? Ah, me dices que no saben quién va por delante y entonces el resultado, pues no sé qué. A mí no me parece serio, por lo menos. Como mínimo para Radio Vuelta y tal, yo creo que pinganillo tiene que haber.
Gonzalo, cierras tú.
Pues muy rápidamente, yo para Radio Vuelta sí, a mí esto, aunque es verdad que les ha ayudado esta vez, me parece que no justifica la utilización del pinganillo, porque también se podría decir, y con bastante más frecuencia, que provocan más caídas de las que salvan. Por ejemplo, la presión que se mete desde los coches, bueno, es que provoca muchas caídas. Yo, que justifique este tipo de casos, a mí me parece una defensa, bueno, pues una situación que han aprovechado para justificar la utilización del pinganillo. Y que en este caso ha ayudado, por supuesto, no lo voy a rebatir, pero que a mí me parece que si se tiene que analizar en el cómputo total la utilización del pinganillo, pues para Radio Vuelta no lo discuto, me parece que sería muy interesante, pero para el resto me parece que da más problemas de los que soluciona.
Opiniones diferentes, por lo tanto, de lo que ha surgido en esta caída del ciclista del Sudal. Bueno, en la carrera femenina ganó Lorena Vieves, por delante de Marianne Vos, de Noemí Rueck. Fue Ferran Prevot relegada al puesto 14, porque se cambió de ruta en el sprint, hizo una cosa rara allí.
Sí, y le puso tarjeta amarilla, por eso.
Exacto, tarjeta amarilla. Y bueno, pues al final lo que decíamos, ¿no? Está en marcha también la Volta, donde el líder es Ayuso por el momento. Han ganado etapas ciclistas como Matthew Brennan, que es un chico joven, 19 años, que está andando...
Bueno, ganó la etapa de una manera espectacular.
De una manera espectacular. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se la jugaron al otro que iba allí?
Sí,
estaba
bueno...
Estaba ahí del Grosso, estaba Caden Groves ahí, sí, madre mía.
Sí, bajó muy bien del Grosso, estaba trabajando para Caden Groves, sí. Vio que se iba solo en la bajada y bueno, pues intentó llegar. Pero el final que hace Matthew Brennan con Groves a rueda,
sí, sí.
Con un compañero del que lleva rueda delante, es decir, sí. Que estaba emparedado, ¿no? Y gestiona el final de una manera espectacular. Hay que tener unas piernas increíbles también, ¿eh? Pero me pareció alucinante. Sí, sí,
de ser muy bueno en pista.
Es muy bueno en pista.
Tiene 19 años y corre en el Visma.
Pero es que a mí me parece que estamos hablando de otros ciclistas en este equipo, Norhagen y tal, sí. Que hemos aquí comentado alguna vez, pero ojito con Brennan, no solo por este final, pero es que lo que hizo el otro día fue increíble.
Hasta ese día, todo lo que ha corrido este año lo había ganado.
Sí, sí.
Venía a ganar en Denian, a Mini Roubaix, y había corrido con el equipo de desarrollo de Visma una vuelta en Francia, también había ganado la etapa y la general.
Bueno, la segunda etapa quedó segundo.
Sí.
Por eso. O sea, pero, no anduvo lejos.
Sí, lo que pasa es que lo formó el padre de Pidcock, por cierto. Sí. Y él lo que ha dicho es que la gente igual puede pensar que es un sprinter, pero dice, no, esto es un corredor de clásicas, pero sí. Vamos, que...
Es más un Sagan igual, ¿no?
Sí, sí, bueno, él lo compara con Van Aert, pero bueno, lo que viene a decir también. Es que la gente no se confunda porque ha ganado sprints, porque dice que este ya ha ganado 4 carreras este año. Y luego también también lo han contado que este corredor tenía intolerancia al gluten, que le cambiaron la dieta y que eso, porque dice que lo que él comía, pues las calorías que absorbía, pues eran energía agotada. Y que dice que fue cambiarle, bueno, detectarle la intolerancia al gluten y que entonces ahora, pues,
y por cierto,
ha salido su categoría.
Sí, no, que lo de preparar las carreras y tal, que es una milonga, ¿eh? El que es bueno es bueno. Este entró en la Volta por la caída de Vingegaard. Cuando han dicho que no iba, han metido a este. O sea, como mucho ha tenido 5 días sabiendo que iba a ir a la Volta. Digo, para que eso. Que el que es bueno es bueno.
Ya está.
Que hay que dar pedales y
el que no lo es...
El que más rápido los da, gana.
Claro, y el que no lo es, ya se puede estar pegando todo el año, que al final no va a ganar. Está claro, estoy contigo. Bueno, ayer se presentó oficialmente la Itzulia. Conocíamos ya más o menos los perfiles, las salidas, los destinos, los finales. Se disputará del 7 al 12 de abril. Es la edición número 64. Comienza en Vitoria-Gasteiz con una crono de 16 kilómetros y medio de recorrido. Acabará con la etapa famosa de Eibar, 169 kilómetros. Bueno, pues tenemos una edición que empieza en Vitoria-Gasteiz, luego acaban etapas en Pamplona, en Lodosa, en Beasain, en Marquina-Semain, bueno, Guernica y Eibar. Es un poco lo que ya conocíamos, ahora conocemos más detalles. Hay 27 puertos por el camino y, claro, la gente, lo que más le interesa a la gente es quién viene. O sea, más que los puertos, más que esto, que es... A la gente le interesa quién viene y luego cuándo pasan por el sitio al que yo voy a ir a verles. ¿Eh? Ojo.
Y bueno, pues sí es verdad que...
Lo segundo, va a ser difícil contestar a todos los oyentes.
Efectivamente. Cada uno tiene su localidad, su sitio y el lugar así que le gusta estar. Bien. Dicho lo cual, lo primero es más fácil. Sí. Tenemos una participación en la que faltan las grandes figuras. Uh-huh. Esto ya lo sabíamos y ya lo habíamos comentado en alguna tertulia anterior. Uh-huh. La Itzulia no formaba parte del calendario ni de Benepoel, ni de Vingegaard, uh-huh. ni de Pogacar, ni de Roglic. Que son los cuatro...
El Big Four.
Mosqueteros, ¿no? El Big Four. Baloncesto. Mismo, efectivamente, el Big Four. Bueno, a partir de ahí, pues esto tiene una cosa buena y otra mala. La buena... Bueno, la mala es que no están.
Y ya está.
Y ya está. Y con todo lo que se deriva de eso.
Eso es.
Y la buena es que la carrera se abre mucho. Entonces hay un ramillete de ciclistas, buenos ciclistas, que pueden ganar la Itzulia. No uno, ni dos, ni tres, sino igual media docena.
Yo vaticiné hace unas semanas que iba a ganar Jan Christen, pero como no corre, no puede ganarlo.
O sea que no te has equivocado. Tampoco te has equivocado.
No, dije que iba a ganar.
Sí, pero si no corre, no te has equivocado. Bueno, ya, no ha perdido.
Ya, bueno, vale.
Tampoco la va a dejar de ganar. Simplemente no la corre.
Bueno, por caída, pues no está. Pero sí que es cierto que, pues yo lo que veo es lo que dices, ¿no? Que la carrera va a estar bastante abierta. Hay algunos equipos que, aunque es cierto que no están estos cuatro ciclistas, traen muy buenos equipos. Uh-huh. Me gusta mucho, y claro, yo creo que nos gustan a todos, el equipo del equipo de Pogacar, a pesar de que no esté, parece que es un equipo bastante fuerte. Es verdad que no está Ayuso tampoco, pero bueno.
Almeida,
Del Toro. McNulty, que siempre es competitivo en esta carrera, y luego Marc Soler, que últimamente está teniendo un rol más de gregario, pero bueno, que también lo puede hacer muy bien. Y luego me gusta mucho el equipo de Bora. Es verdad también que no está Roglic, pero es un equipazo. Está Lipovic, que está muy fuerte, Blaso, Van Gils...
No tiene gregarios.
No, es...
Daniel Felipe Martínez
puede ganar la carrera cualquiera.
Rubia diría que está muy, muy bien. Sí, sí, o sea, sí, sí. Ves el 7 y si vienen esos, o sea, no hay gregarios.
Sí, sí, o sea, como equipos fuertes...
¿Quién trabaja ahí? Con esos. ¿Y para quién?
Eso es.
Sí, sí. No, y bueno, y Visma, bueno, también tiene, ¿no? Bueno, Sepkus igual en primavera no suele andar tanto, sí. Pero bueno, sí, sí. A ver, al final hay, siempre va a haber corredores. Pello Bilbao, con Buitrago, Bahrein, yo creo que esos dos van a tener peso en la carrera.
En Margin City, Tibonis, ¿eh? Ojo, sí. Para una llegadita de estas, yo creo que alguno de los, alguna etapa se llevará fijo. Sí. Yo Tibonis más... Yo...
Sí, pero para victorias de etapa, ¿no?
Sí,
para...
sí. A ver, él es lo que es. O sea, un corredor, un caza etapas y yo creo que sí que ya se empezará a andar bien, porque creo que las Ardenas...
Eso,
yo creo que
tendrá
el objetivo de las Ardenas.
Sí. Bueno, luego también individualidades, Esquilmose, por ejemplo, es un corredor interesante. Sí. Ben Healy también, que da mucha guerra.
Romain Grégoire.
Grégoire
sí,
también.
Está muy fuerte.
Por cierto, lo olvidado en el pollo.
No lo hemos dicho, es verdad, en el pollo, que fue el único que que lo intentó y, bueno, durante un rato consiguió seguir la
rueda. Ya sabes qué dijo, ¿no? Quien se acerca demasiado al sol
se quema. Sí.
Lo dejaron
fundido. Sí,
muy
sí.
Bueno, sí. Luego también el Movistar viene con
Tostado.
Castrillo y con Javier Romo también.
Sí. Enric Mas, ¿no?
Sí, viene... sí Enric Mas sí. También. Y bueno, pues. Sí, eso. No vamos a negarlo, o sea, la participación.
Buitrago,
no,
que estaba muy fuerte, pasa que ha tenido caídas.
París Niza
cayó, ¿no?
Sí. De hecho, no está participando en la Vuelta por esa caída.
No nos vamos a engañar. Y Javi Romo. Es una participación 5 estrellas. No vamos a engañarnos.
Oscar Only, que.
Sí, también. Sí. Pero bueno, también es eso. O sea, quiere decir que también en la primera etapa, pues ahora quiere. Bueno, la primera etapa es contra el reloj, pero luego vamos a ver quién controla, quién es el equipo que quiere imponer la carrera a los demás. Pero eso, lo que ha dicho Juanjo, pues bueno, eso. Cuando viene un dominador, pues todo el mundo le está mirando a él, a ver qué hace su equipo. En este caso, pues ahí el abanico es amplio y eso, pues yo creo que es una gran oportunidad para Pello Bilbao, que ha hecho siempre muy buenos puestos en esta carrera. Y bueno, pues habrá interés.
Y el nivel medio alto, yo creo que sigue siendo más que aceptable, ¿eh? O sea, estamos viendo la lista de participantes y en una Itzulia siempre el nivel medio alto es...
Pero la gente lo que quiere es que nos mojemos a ver quién va a ganar, quiénes son nuestros favoritos.
Sí, yo... Sí, no arriesgando mucho... Almeida, Pello Bilbao, Esquelmos...
No, pero claro, tiene que ser uno.
Yo se dejo la terna. No dejo votando.
Estás dando una gemela, no de dos, no de siete, tío. Claro,
a una pregunta no se responde con una pregunta.
Parecías a un tío que aparecía en los programas de fútbol de la noche, que daba 25 fichajes por programa, y claro, el tío daba 300 nombres y acertaba uno, y ya lo adelanté yo. Joder, nos ha fastidiado.
Os he dejado a todos los Bora ahí libres.
Uno que empezaba por mano y acababa en lete. Pues ese ya...
Yo antes de que empecemos con las porras, si es que hacemos, yo iba a decir que también se queda claro el declive del equipo Ineos. Es cierto
que, si había alguna duda.
Sí, que durante muchos años nos quejábamos, y creo que con razón, de que nunca traían aquí al mejor equipo cuando eran el equipo que dominaba el campo profesional. Pero es que, bueno, para empezar no presentan ni a 7 ciclistas, vienen 6, sí. Falta uno. Y los que vienen, con todo el respeto del mundo, no están, bueno, quizá Omar Fraile, y es verdad que estas últimas temporadas le está costando más, el resto son ahora mismo ciclistas de perfil bastante bajo.
Ahí el tema es que venía Carlos, sí. Y al final es baja por...
Claro, pero quiero decir que el recambio, claro. Es que, bueno, pues son ciclistas para el gran público desconocidos.
Y eso
mayoría.
Que este año están corriendo, gusta cómo están corriendo.
Están compitiendo un poco al estilo Movistar.
Mejor, que, este el año, mejor que el año pasado, que corrían igual que cuando eran los mejores.
Sí.
O sea, pero bueno. Bueno, oye, voy a decir un nombre, Almeida. Ya muy que bien, no sabes haber animado, pues digo uno, Almeida.
Me gusta ese nombre para la Vuelta al País Vasco, para la Itzulia.
Yo Peyo Bilbao.
Peyo Bilbao, también, sí, sí. También me gusta. Sí.
Pues yo voy a ir con Buitrago.
¿Buitrago?
Sí.
Ese no me gusta tanto.
Está todavía igual.
Nada.
Es que todavía está el hombre así engatillado, ¿no? Tú, Juan Ramón, ¿a quién le ves ganando? También me gusta Lipovic. Le vi muy bien el año pasado. Es un chico que anda muy bien y que creo que, que va a ser un muy buen ciclista, además de que ya lo es, ¿no? Oye, por cierto, ¿algo más queréis comentar de la Itzulia? Bueno, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Tenemos otra tertulia antes, ¿sí, no? ¿Tenemos otra tertulia antes?
Sí.
5 semanas antes, después, efectivamente. Esto de la multa que le han puesto a Del Toro, quería comentarlo con vosotros. Sí. Me parece, joder, con perdón, tal gilipollez. O sea, celebró con una reverencia y con el maillot, con la cremallera un poco bajada.
No, estaba rota.
Bueno,
o sea, estaba
bien, rota. Lo tenía abierto, vale. Oye, le han cascado 200 francos suizos, que no es la pasta, porque a esta gente le sobra el dinero. Dicen, por dañar, ahí aquí es donde me meto yo, por dañar la imagen de este deporte. Pero ¿qué daño le ha hecho este hombre por llevar la cremallera bajada al ciclismo? O sea, ¿no habrá que buscar otros daños más duros e interesantes y que habría que castigar y vigilar más que un tío no tenga el maillot usado hasta arriba?
Bueno, o sea, es que si la cremallera está literalmente rota, ese maillot no se puede
encima
cerrar.
¿Qué va a hacer ese hombre?
Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Pararse, perder la carrera?
Perder la carrera, me cambian de maillot, me voy
salir
al coche.
Y guapo en la foto.
Y así me ahorro los 200 suizos, francos.
Es ridículo.
Y encima los señores de la UCI dicen que no he dañado la carrera.
No,
es una ridiculez.
Pero aparte que tampoco lo veo indecente. O sea, no se podían hacer pruebas de natación. Es que no sé, yo no veo la indecencia.
Es verdad. Sí. Es verdad. O sea, si esto a me quiere enseñar el pecho...
Estas cosas están... Hay un código de vestimenta, vamos a decir, ¿no? Sí. En la competición hay ciertas cosas que se tienen que cumplir.
Pero Gonzalo, con perdón, tampoco entro en bolas.
Pero es que eso es lo que iba a decir, que hay que saber aplicar la norma. Claro. O sea, se le ha roto la cremallera. Es que de verdad no hay otra... De verdad, yo le devolvería la pregunta a los comisarios y decir, vale, ¿qué tenía que haber hecho? Dame la respuesta, por lo menos para saberlo para la siguiente, claro. Para ahorrarme la multa y poder ganar la carrera.
No, pararte ir al coche y que te cambien de maillot.
Sí, pero entonces...
Entonces no ganó la carrera.
Claro, es claro. Que...
Oye,
bueno,
usted, estamos hablando aquí de ciclismo de élite.
Las situaciones de carrera también. Uh-huh. Pero bueno, más daño hace al ciclismo un exciclista que, por dar positivo, hace un tiempo le quitaron varias victorias y el otro día en directo dijo que esa carrera la había ganado él.
Cierto, sí.
Eso me parece más daño al ciclismo, cuando, vamos, está más que retratado que no la ganó. O sea, de hecho, se la quitaron por eso.
Sí, que de hecho la corrió en una suspensión cautelar, pues o sea, en un permiso de cautelar. Bien. Porque si no, no
me parece más daño porque
tienes que echar la culpa a los cariceros.
Eso es. Hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer, luego todo se sabe. Bueno, pues esto quería deciros lo del Toro, que me ha parecido una tontería como... Bueno, por cierto, tenemos las próximas carreras a disputar, que nos hemos saltado este capítulo. Sí. Hemos hablado de las que se han disputado. Bueno, esto del Toro fue en la...
Milán-Turín.
Sí.
Que, por cierto, volvió a acabar en Superga.
Sí,
cuidado.
Sí.
Palabras mayores.
Sí, sí.
Que estos años estaban haciendo llana ahí, bueno,
un
horror.
Le duele a
cambia mucho el recorrido en esa carrera, sí.
Por cierto, ha llegado
la primera victoria para Euskaltel.
Sí.
Ojo, ¿eh? Una etapa en el Tour de Taiwán gracias a Paul Hennequin.
Sí, sí, al sprint.
Sí,
además arrancó desde atrás, yo vi el sprint. No,
aquí todo cuenta, cuando ganas poco, todo cuenta.
Aquí suma, y el sprint lo ganó bien. Cierto es que la competición, el nivel de competición no es el de una carrera World Tour, pero bueno, que el sprint lo hizo muy bien, ganó con mucha autoridad.
Sí, el segundo clasificado, David Bomboy, es el primo de Tom Boonen, por cierto.
Y ha habido tarjetas amarillas también. Ha habido reparto doble.
Sí, es que ayer hubo... es que este final de Brujas, o sea, de Pane, es, bueno, y otros años también, hay muchos
tres. Hablamos de la clásica Brugge, sí, Pan, de sí,
5 kilómetros hubo 3 montoneras.
3 montoneras, y bueno, pues incluso el ganador Molano dijo que nunca había corrido un final tan, tan peligroso. Y entonces eso, había estrechamientos, había isletas, sí, había hasta vías del tranvía, y entonces se iba a liar, porque es que además dijo el organizador, bueno, es que normalmente aquí, como hay abanicos, llegan, claro, pocos, pero llegaron 150, sí, allá, y entonces, bueno, pues se dedicaron a sacar tarjetas los a Milan y Christoph, creo, bastante justificados, sí, cuando vieron, bueno, Milan, como ha corrido, sí, en pista, y Gonzalo ha corrido en pista, ya sabe, como no hay frenos, pues se utiliza el cuerpo para hacer ese hueco, pero es que luego también le han sacado a este corredor, a Michael Schwarzmann, porque ese sí que fue el que causó la última caída, porque cogió, hizo su trabajo y cogió y iba por la mitad del pelotón, le iban adelantando, entonces como la carretera era estrecha, o sea, cayó un montón de gente y le han sacado amarilla también.
Es que lo de ayer es ejemplo cuando dicen lo de la seguridad, ¿no? Que siempre estamos a vueltas con la seguridad, de qué medidas. Tú ves ayer la carrera y lo principal son los ciclistas. Sí. Los sprinters dándose cabezazos entre sí, dándole al hombro, eso es seguridad. Y eso es el gran riesgo del ciclismo. Mientras no cambies esas actitudes, ¿qué más da como legisles? Sí, sí. Quiero decir, tú ayer ves, si es una carnicería lo de ayer. O sea, si
¿qué pasa? Es que lo de ayer, de verdad. Yo, como os he hablado tantas veces de esto, tema de revisión de recorridos.
Eso es.
Revisión, sí, de recorridos, de verdad. Tú estás analizando el final, los últimos kilómetros, ves todo lo que se encuentra en los ciclistas, y si luego el organizador te dice, no, es que como se suele haber abanicos, oiga, pero usted, o sea, y si no hay abanicos, ¿qué?
Ya.
Sí. No, o sea, que no puedes plantear un final de carrera pensando que va a haber abanicos, no, tienes que hacer un final de carrera seguro. Que no lo es, lo tienes que cambiar, porque como no eres adivino y no sabes qué tipo de carrera vas a tener,
bueno, no, es que también sabes lo que dijo el organizador ayer, que me llamó mucho la atención, dijo, este circuito ha estado supervisado por la UCI, ya, y no sé si recordáis que cuando el accidente de Jacobsen y Groenewegen,
sí,
se nombró, bueno, se dijo que para mejorar la seguridad se iban a revisar todos los circuitos y que se iba a nombrar un director de seguridad en cada carrera, yo creo que nos tomaron el pelo, o sea, porque... O sea, fue un señor de la UCI aquí y dijo, bueno, aquí si hay abanicos, no, aquí el estrechamiento entran todos. Pero bueno.
Bueno, pues lo dejamos ahí porque tenemos que hablar de la Saxo Classic. Es mañana, 208 kilómetros. Participa Van der Poel, fue el último ganador, así que ya sabéis quién es el principal candidato a la victoria una vez más.
Sí, bueno, vuelve Van Aert y una participación. Uh-huh.
Bueno, está Pedersen, Jorgensen, Van Barle, Gana, Tarling, Girmay, Alaphilippe. Bueno, una cosa maravillosa.
Sí, se puede decir que faltan Pogacar, Pidcock, Philipsen y, bueno, Asgreen, pero que ya está un poco, los últimos años, un poco más flojo, ¿no?
Y habrá que ver a Oyer Lazcano, que este año apenas se le ha visto. Y bueno, hay grandes esperanzas de cómo andan las clásicas.
En la Gante Bevlegen, que es el domingo, Mats Pedersen fue el último ganador, participa también en esta, sí, estará Philipsen, Milan, Merlier, bueno.
Y aunque no le guste a Alain, no es Gante Bevelgem, sino Ypres o Hyper Bevelgem.
Bueno, aquí permito, ¿eh?
Como no es Italia, le da igual.
Sí. Y el miércoles llegará a través de Flandes, donde Jorgensen fue el último ganador, participa, también está Pedersen, bueno, pues más o menos los mismos, ¿no? Girmay, Philipsen, son los que tienen ese calendario.
Me suele gustar, cuando leo las participaciones de estas tres carreras, yo siempre hago el mismo análisis. El E3 es la copia barata, vamos a decir, sí, de Flandes.
Sí.
Gante-Wevelgem es la copia barata, muy barata, de Roubaix. Muy barata, ¿eh? Porque es totalmente diferente. Y luego, en a través de Flandes, siempre salen los que no se consideran favoritos para ganar en Flandes. Los que están, bueno, si toca la lotería, igual gano. Vienen a Flandes, a través de Flandes, porque es que si no se cansan para la carrera del domingo.
No, y luego también observemos también que Van Aert, que el año pasado se pegó un tortazo tremendo en esta carrera y ya no pudo correr Flandes, aquí se ha abstenido, ha dicho, claro, este año no voy.
Por si acaso.
¿Qué has dicho tú? Porque es el miércoles, el domingo es Flandes, y dices, a ver si no, me lo voy a jugar toda aquí.
Bueno, y vamos a aclarar lo de las famosas invitaciones, que el otro día lo dejamos un poco en el aire, ya que el Consejo de Ciclismo Profesional ha aprobado que haya una invitación más en las grandes vueltas, de esta forma, a partir de ahora, en las grandes vueltas serán 23 equipos y no 22, ¿no?
Sí, porque ya la semana pasada decía que tenían, que aspiraban a una cuarta invitación, lo dije mal, son esa tres. Entonces la cosa en la Vuelta a España se complica porque uno se tiene que dar fuera de, bueno, y el Giro también, pero en la Vuelta a España, Euskaltel, Kern Pharma, Burgos o Caja Rural, uno se queda fuera, y en el Giro sigue habiendo un lío porque Tudor y Q36-5 más el Póltico Meta y Bardiani, de los cuatro se queda uno fuera. Y yo, o sea, el Póltico Meta va a entrar, Tudor también.
Y pobre Bardiani.
Y me parece que quedan va a estar entre esos dos.
Lo nunca visto es que a un mes y muy poco del comienzo del Giro no tenemos invitación oficial. Esto yo creo que no sé si ha sucedido alguna vez.
Nunca. Y además que Pico decías que no sé si voy a correr el Giro. O sea, me tengo que ir al título a preparar. Porque claro, los que están en el aire, o sea, tienen que empezar, sí, sí. Bueno, tenían que ya saber si van a correr.
¿Sí? Bardiani en Italia lo suelen dar por seguro siempre. Sí. Es como decir, sí, es con eso no se negocia.
La vuelta.
Sí. Ya, no quería decirlo.
Los Burgos año pasado no fue, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que es, ha sido el...
Sí, la verdad es que está complicado,
es
que
Bardiani, o sea, es el único equipo un poco de 100% cantera, ¿no? El ciclismo italiano justo, que queda, el único equipo, y son como fieles a eso. O sea, le invitan siempre sí o sí.
Y bueno, luego, una cosa más también, que el pelotón va a pasar de 176 a 184, que la UCI hace unos años dijo que no podía ser tantos corredores, y ahora pues seguramente, lo comentamos ayer, Juanjo, esto es el dinero. O sea, si los organizadores quieren, la UCI dice, venga, vale, porque ¿quién es el que genera los millones en televisión?
Pero estaremos de acuerdo en que es más peligroso 184 con un equipo más que 184 con un integrante más por equipo.
Sí,
porque
sí,
es un equipo más peleando posiciones.
Eso es, porque todo el mundo lleva
su sprinter. Es más peligroso esto que lo que había antes.
Sí.
Es decir, que cuando se quitó esta norma, yo ya sabía, es que lo está convencido de que íbamos a terminar en esto. Y bueno, pues aquí estamos, en una situación peor que la que teníamos de partida.
No, por eso, es un equipo más y es un sprinter más. Y claro, hay más lío en el final. Sí.
Bueno. Eso sí, que los ricos se quejen de que no, es que el pastel hay más, o sea, quiero decir, nos compite las victorias de etapa. O sea, bueno, menos ya. Pastel, me parece...
Claro, pero es que aquí cada uno mira por sus intereses.
O sea, me parece que Jumbo, o sea, esté hablando... Visma, perdón. Está hablando, ¿no?, el CEO de Visma de decir, ¿no?, es que hay más equipos para luchar las victorias de etapa. ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso? O sea, ¿te vas a comparar con uno que tiene el tercio de presupuesto? ¿Ese es el problema que vas a tener?
Ya.
Me parece, no sé.
Dicen que los ricos también lloran, pero menos. Y además las lágrimas suelen ser de cocodrilo. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Tenemos cositas todavía, por ejemplo, la pista.
Pues sí, después de 4 ediciones se cancela la UCI Track Champions League de pista. Bueno, pues es un formato que por desgracia no ha tenido éxito. Yo, cuando surge esta iniciativa, ya lo comentamos hace ya unos cuantos años en la tertulia, parecía que podía venir a fomentar, a enganchar a la audiencia, pero es que es muy difícil enganchar por televisión a alguien a quien no le generas el interés de otra manera. Yo voy al revés. Yo creo que para fomentar la pista son las propias federaciones las que tienen que fomentar un calendario competitivo en la que haya carreras muchas más veces, en las que se les anime a los clubes a participar. Y yo, desde luego, veo que la promoción de la pista a nivel, por lo menos la parte que nos toca por aquí, va a peor. Creo que cada vez hay menos gente participando, menos gente interesada, y esto hace que luego, cuando te sientas en el sofá y quieres ver un programa, pues es que si no te interesa lo que estás viendo porque no lo has vivido, no lo has competido, no has tenido modelos cercanos, pues no te atrae. Entonces, es verdad que las carreras de pista son interesantes. Creo que televisivamente no es un producto muy bueno, porque es difícil seguir las carreras por televisión de pista, sobre todo las de fondo. Uh-huh. Pierdes muchas referencias porque no puedes ver todo el velódromo todo el rato. Pero bueno, que ya digo que yo creo que el verdadero problema que ha tenido esto ha sido que falta afición detrás de este tipo de iniciativas. El ciclismo carretera vende por sí solo, el resto de disciplinas necesitan algo. El ciclocross tiene de bueno que es una prueba corta,
sí,
y que engancha fácil, sí, y que bueno, conseguir a los dos primeros ya lo tienes.
Visualmente,
pero en
mejor,
la pista, sí, por televisión es muy difícil de seguir.
Sí. Me iba a comentar que eso, que volvemos a hacer el dinero, porque esto era una iniciativa de una cadena de televisión, Warner Bros. Discovery, pensaban sacar mucho dinero, no les es rentable, dice, pues suprimimos la competición, ya está, así de sencillo.
Así de sencillo. ¿Terminamos con el campo bater, Juan Ramón, en un minuto?
Pues muchas cosas, porque en la UCIS hubo carrera que ganó Eder Moreno, de Leiser Irumet, por delante de Aymar Galdós, que lidera la general. En el Euskaldun hay dos pruebas este fin de semana, en Markina y la subida a Gorla el domingo, el sábado en Markina, domingo en subida a Gorla, que ya comentamos, que es el 50 aniversario. Hubo Copa de España de Femeninas en Beasain el domingo también, ganó una corredora francesa, Joël Amélie Mesmin. Segundo Euken en Lagarte, y esta corrida de la Carmen la semana pasada, Maite Urteaga, otra gran actuación, octava. Y en junior ganó una corredora de aquí, Irati Aranguren. Y luego, pues que también va a haber mountain bike, hay Green Series en Ispaster este domingo.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Si no quieren sus excelencias ninguna cosita más que comentar en este último tramo, lo dejamos aquí, una tertulia más en la sintonía de Onda Vasca. Alain Tena, muchas gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Hasta el jueves que viene. Lo mismo para Imanol González. Gracias, Imanol.
Un abrazo.
Un abrazo también, y muchas gracias a Gonzalo Vicente.
Es que ricasco.
Y a Juan Ramón Cendrero, muchas gracias.
Es que ricasco.
Estuvo Javi Moreno en el control técnico de sonido. Ha sido la tertulia del ciclismo en la sintonía de Onda Vasca, como todos los jueves. Agur.
Onda Vasca conecta.